Paisajes con sus sonidos, con sus voces, en las que nos metemos con permiso, siempre con permiso, con Pachi del Campo. Pachi, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso. Abrimos espacio y lo hacemos con una cita sobre el silencio. Solemos hacerlo así. Y dice, si hubiera un poco más de silencio, si todos guardáramos silencio, tal vez podríamos entender algo. Pachi, ¿de quién es esta frase?
Bueno, es de Federico Fellini, que él se dice que él se despidió del cine con esta frase, ¿no?
Sí.
Y bueno, la podríamos hacer nuestra también, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hay veces, y más de una vez en este programa lo hemos dicho, ¿no? Cuando se va apagando el sonido, el ruido, el silencio va abriendo otras posibilidades, otras posibilidades de encuentro, ¿no?
Uh-huh.
Por lo cual, cuando efectivamente se va apagando todo el ruido y hay más silencio, es real, es bastante real que podemos escuchar lo que de verdad estamos sintiendo y podemos escuchar las verdaderas voces, voces a veces internas y de sufrimientos o de no, o de alegrías que a veces están silenciadas.
Esos sonidos que podemos encontrar en la calle, en un paseo, en un momento, bueno, en el trabajo quizás también, ¿por qué no? Es lo que pedimos a nuestra audiencia, que en este espacio nos haga llegar esos otros espacios sonoros, que se los ofrezca aquí a mi musicoterapeuta, a mi director del Instituto de Música, Arte y Proceso, y que él, con él, vamos a analizarlos. Nos ha llegado, escucha, Pachi, esto. A ver, Pachi, aquí escuchamos muchas cosas.
Sí, bueno, aparte de bastante jaleo para ser el lugar donde está, o por lo menos Pau nos manda esta grabación.
Sí.
Y nos dice que son unas cañas...
Pero hay un pitido, ¿ese pitido qué es?
Son las cañas que están sonorizadas.
Es una caña de pescar.
Es una caña de pescar, que se conoce que cuando el pez lo coge el anzuelo...
Cuando pica el pez,
cuando pica
suena.
El pez, la caña se mueve, hay un sensor y emite un sonido. Y parece ser, por lo que me relata Pau en el WhatsApp, me dice, mira, nos lo pasamos, le hacíamos tirar del hilito, intentábamos hacer música y te la queremos pasar a ti, ¿no? O sea, que él estaba paseando por el pantano de Uarri, este pantano donde además creo en una noticia que debió salir esta semana,
sí,
que coincidencia.
Hay grandes peces.
Hay grandes peces,
sí, sí, sí.
Y empieza a ver este tipo de cañas que desde luego me parecen como galácticas casi, ¿no? Que te avisen. Y además, lo primero que he pensado cuando he recibido este sonido ha sido lo bonito que era el silencio. El estar sentado, el estar en esa paz del río, en este caso de Ullíbarri también,
sí.
Que no haya ningún sonido, que pueda estar ahí tranquilamente, pero que ahora ya vemos que hay una cierta contaminación acústica también en esos espacios.
O sea, vamos a verlo por el lado bueno, que los peces también van a poder hacer música y sonidos, ¿eh?
Bueno, bueno. Bien, si se lo aprenden pronto y cada vez que hay pitido saben que por ahí hay cañas y se van, pues viva para ellos. O sea que, Pau, gracias por hacernos reflexionar sobre la contaminación acústica en los ríos.
Vamos a escuchar más sonidos. A ver, escuchen. Ay, esto me lo imagino. Pachi, ahí va mi imaginación. Ya casi atardecer.
Vamos bien.
Es que estas son las grandes bandadas de pájaros.
Eso es. Estamos...
Que pululan por nuestras ciudades, los que nos acompañan y que a veces no vemos, aunque son muy, muy ruidosos.
Efectivamente, ¿no? Además es una grabación bastante buena porque efectivamente es al atardecer, no hay otro sonido que ellos.
Sí.
Son los estorninos estos que...
Sí.
Que hacen auténticas danzas en el cielo,
bueno,
¿no?
Es una maravilla verlos.
Es un auténtico placer. Yo recuerdo hace unos cuantos años, estaba viajando con Claudio Naranjo y de repente me hace para el coche y dice, vamos a contemplar el espectáculo, el ballet de la naturaleza, ¿no? Y estuvimos media hora viendo la danza de los estorninos, que es una maravilla, ¿no? Y a veces también dejarnos llevar por cómo suenan, porque claro, es un sonido que va y viene, es un sonido que también va danzando y es un auténtico espectáculo que lo tenemos ahí normalmente al atardecer, concretamente en Gasteiz y en la zona del Batán hay bastantes movimientos.
Sí, porque buscan un lugar para poder dormir, un lugar cobijado entre las ramas de unos árboles.
Efectivamente,
¿no?
Y es donde ahora pasan a la noche.
Bueno, pues si tienen sonidos, si quieren mostrarnos sus paisajes sonoros, ahí tienen ese teléfono, el 688-840-840. Dispuestos y preparados estaremos también para compartirlos con toda la audiencia. Pachi, más sonidos. El sonido que me traes es el de una alboca.
Efectivamente.
A ver cómo suena.
We'll be right back.
¿Quién es nuestro invitado de hoy?
Bueno, pues hoy en nuestra entrevista va a ser aquí en directo, en los estudios de Radio Vitoria, y tenemos con nosotras a José Antonio, conocido por Osés, sí. Yo creo que conocido por ese hombre pegado en una alboca, uh-huh. Pero desde el nacimiento, ¿no? Lo que me ha llevado a invitarle a Osés aquí a nuestros estudios es cómo de alguna manera desde la materia, desde el trozo de madera, hace nacer el sonido de la alboca, construyéndola, y además hay muchísimas referencias de él como una de las personas que mejores albocas construye de todo el país. Uh-huh. Y bueno, él se ha formado incluso con Juan Mari Beltrán, sí. incluso posteriormente con Ivón Contero, que era albocari de que suele tocar con Kepa Junquera. En 2021, en diciembre de 2021, le dieron premio la Diputación Foral de Álava para reconocer con uno de los mejores trabajos de artesanía, con una aportación original a la confección de las albocas. Pero ya digo que el motivo es cómo nace el sonido y cómo nace el sonido de la alboca. Y este va a ser nuestra entrevista de hoy.
José Antonio Osés, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y gracias por dejarse engañar, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación.
Qué va, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, la alboca, la dulzaina, ¿cada una tiene su sonido?
Sí, cada una tiene su sonido, es muy distinto.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Saber escuchar también, ¿no?
Hombre, claro.
Como decíamos aquí con Pachi del Campo, saber escuchar cada uno de sus sonidos.
Pero saber escuchar todo en la vida, ¿eh? Es lo más importante, uh-huh. No solamente los sonidos.
Uh-huh. ¿Cómo llegas a la alboca?
Bueno, a la alboca, ¿cómo llego? Yo era chistulari, o tocaba el chisto en el grupo de danzas de Adurza, y ahí empecé a conocer pues otras cosas relacionadas con el folclore vasco y conocí a José Mari Elorriaga, que es más conocido por Copi, uh-huh. Tenía un taller de dulzainas en la calle del Prado, en Vitoria, y empezó a hacer alguna alboca y ahí empecé yo a conocer la alboca. Pues no sé en qué año sería ese, en la adolescencia mía. Que eso es unos cuantos años pasados. y bueno, pues ahí después conocí a una chica que se llamaba Elena Benzanilla, que las conocíamos más bien por las Triquipún. Hacían en los años 80 Triquitrisa Panky.
Sí.
Y con Elena empezamos a trastear un poco con las albocas. Empezar a investigar, empezar a aprender entre nosotros dos, porque no teníamos referencias y bueno, y ahí empezamos a meternos en este mundo de cañas y sonidos.
Claro, porque material básico para una alboca, ¿qué necesitamos?
Pues en este momento lo que necesitamos es madera. Porque ya no hacemos ni con cuernos de antes se hacían con cuernos de vaca, uh-huh. Y una de las cosas que hemos hecho últimamente, que llevamos 3 años, es no utilizar animales para hacer música. Entonces hemos pasado los cuernos, ahora los estamos haciendo de narce, nogal y cerezo. Y el cuerno pequeño que sirve para hacer la respiración circular, de boj, granadillo o palo violeta. Uh-huh. Entonces, esto fue una apuesta. Pues yo qué sé, yo he estado mucho tiempo en los mataderos y he visto pues muchas cosas que se ven en los mataderos que nos teníamos que pasar todos para ser conscientes cómo funciona un matadero, qué comemos y demás y demás.
Claro, usted, José Antonio, se pasó por el matadero para precisamente intentar coger esos cuernos en su momento.
Sí, en los mataderos se vende todo. Uh-huh. Es un sitio que se vende todo y se venden los cuernos, claro. Entonces, yo me he visto en montañas de cuernos llenos de sal, llenos de gusanos, con el ojo colgando, con la oreja colgando, y decir esto, mira, esto hay que cambiar y hay que... Y hace 3 años ya empezamos a hacer otro tipo de albocas que son ya todas de madera.
¿Cómo determinas, y a mí me interesa el sonido, sé que también has hecho chalaparta, recuerdo haber hecho contigo una chalaparta que está ahora en Dinamarca, en la Universidad de Aalborg en Dinamarca, ¿cómo llegas a determinar esta madera sí, esta no? ¿Cómo es escuchar la madera?
Bueno, pues mira, para eso lo más importante son los tubos sonoros. Los tubos sonoros puedes hacer en maderas. Empezamos haciendo en madera de boj. Nos dio un poco mal de resultado. Bueno, vamos a empezar del principio. Las antiguas albocas, lo que nos quedó a nosotros, los tubos sonoros eran de caña. Entonces, para estar afinadas las cañas, pues al poco que se humedecerían, cogían ya humedad y ya nos cambiaba totalmente la afinación. Nos duraba afinado pues el instrumento 10 minutos, un cuarto de hora. Entonces, el primer cambio que hicimos fue pasarlo a madera, los tubos sonoros a madera. Y lo pasamos a madera de boj, que nos dio, al principio funcionaban bien un año, pero nos dio mal resultado porque el boj se nos dobla y entonces al doblarse se nos cambiaba la afinación. Entonces empezamos a utilizar ya maderas que se usan para clarinetes, que son pues cocobolo y granadillo, que son ya más específicas para instrumentos de música, que son de alta densidad, tienen una densidad de 1.400.
Qué interesante, ¿no? Esto de ir buscando la materia me parece apasionante. Sí, es cierto.
Claro, decía Alboca, lo tenemos como si fuese un instrumento muy nuestro, ¿eh? Como digo, cuando digo muy nuestro, es muy vasco. ¿Esto es así?
Bueno, es así y no es así. Es así en los últimos años, en las últimas épocas. Pero si te vas a 1300... Alfonso X el Sabio hace una cantiga para albogue y albocas. O sea que si Alfonso X el Sabio hace una cantiga en las cantigas de Santa María para albogue y albocas, se supone que este instrumento ha estado mucho más evolucionado y mucho más en la península. Y luego si cierras los ojos y oyes otros instrumentos muy parecidos que tenemos en Georgia y tenemos en Turquía, en Georgia se llama Chiboní, en Turquía Tulún, en Grecia Tulún. Pues si cierra los ojos, oyes albocas. El instrumento es muy parecido a la alboca, lo único que ellos usan un saco, un fuelle para tocar. Pero la escala es muy similar a la nuestra.
Escuche. Esto, José, se llama Otazu Blues. ¿Qué es Otazu Blues?
Bueno, pues Otazu Blues es un proyecto de Michel Ducot que le puso Otazu Blues, pues un poco, pues en Otazu hemos movido muchas cosas de las albocas.
Usted bueno, trabaja en Otazu, usted vive en Otazu.
Sí, yo vivo en Otazu y si me tuteas, te lo agradezco.
Ay, es una vieja cosa que tengo yo aquí que, vale, yo te tuteo, venga. Digo que vives en Otazu.
Vivo en Otazu, no sé. Sí. Sí, vivo en Otazu, es un pueblo a 4 kilómetros de Vitoria.
Sí, sí.
Y la verdad es que es un pueblo rural que no tiene nada que ver con la ciudad, no para nada, ¿no?
Ahí trabajas y ahí, digamos, de ahí sale precisamente este Otazu Blues.
De ahí sale este Otazu Blues, de muchas veces de ir con, bueno, pues en Otazu pasan muchos músicos,
sí.
Sobre todo al Bocaris, claro. Y Michel Ducot un día dijo que tanto ir, venir y no sé qué y no sé cuántos, pues que decidió ponerle Otazu Blues.
Oye, en esto que dices que pasan bastantes músicos, ¿cuál es el encargo más raro que te han hecho o algo que no esperabas?
Pues, pues por ejemplo una chalaparta muda. Es el encargo más raro que me han hecho y era una chalaparta concretamente para tocar en escenario con Kepa Junquera. Y era una chalaparta que era que no sonaría en el escenario y por debajo con los botones y con las mesas de sonidos, pues ellos la hacían sonar por fuera, para afuera. Pero en el escenario no sonaba.
Sí. Esto es labor de ingeniería también, ¿eh?
Bueno, eso es un poco de imaginación. Pero la hicimos, ¿eh? La hicimos, una chalaparta muda.
Qué bueno.
Sí. Y luego, pues, por ejemplo, otra cosa, ya referente a las albocas, pues un día vino Alan Griffin, que es el que ha estado, el albocari que está tocando en el grupo Alboca, y me dijo, ¿te atreverías a hacer un alboca en re? Y yo le dije, pues no lo sé, lo intentamos. a ver, si sale, sale, si no sale. Y salió una alboca en re, que luego tuvo el nombre de albocote, luego salió una alboca en mi, luego salió una alboca en fa, luego salió una alboca en sol, y tenemos la alboca más o menos tradicional, cambiando alguna cosica, pero tenemos otros procesos de albocas.
Bueno, o sea que es una labor de, no solamente de, como el premio este que te han dado de artesanía, sino de plena investigación, de estar continuamente renovando y haciéndola cada vez más viva y más, a las necesidades que haya.
Sí, bueno, ha sido una labor de unos cuantos años, son muchos años, de ir sacando distintas cosas en tonos, de ir cambiando de las fitas también, ha habido un proceso de evolución muy fuerte. Y luego pues hemos hecho todo este tipo de tonos. Bueno, cada tono y cada cosa nos mueve unos chakras, que eso también es importante saberlo en los chakras y sonidos, cómo nos afecta, ¿no? Entonces, pues ha habido mucho cambio en este instrumento, mucha evolución, y yo estoy súper contento, la verdad, de cómo lo que hemos ido haciendo.
Ha cambiado el instrumento, ¿y tú cuánto has cambiado escuchando la alboca?
Yo he cambiado mucho escuchando la alboca. Y empezamos sin saber ni tener referencias, y por lo menos lo que hemos hecho en estos veintitantos años es que la alboca siga viva, que sigamos vivos los albocaris, que hemos sido un foco de alegría en todas las romerías, y seguimos siendo un foco de alegría.
¿Tenemos albocaris suficientes?
Bueno, nunca sé lo que es suficiente, pero tenemos albocaris.
Sí.
La alboca en los años finales de los años 80, quedaban muy pocos albocaris. Quedaba León Bilbao, quedaba Chilibrín, Eugenio Echevarría y alguno más que yo no conozco. Mariano Barrenechea. Pero quedaban muy pocos. Y después en principios de los años 90... Pues un poco por Juan Madre y Beltrán también.
Sí.
Se hizo unos cursos en Eibar de profesorados de alboca, y fue un poco de resurgir y darle fuerza a este instrumento. Pero luego en labor de investigación en el taller y de todo esto ha sido también muy fundamental, ¿no?
Yo antes decías, Pachi, que José Antonio Sés comenzó a tocar el chisto en el grupo de danzas de Adurza. Yo tengo que decir que el grupo de danzas de Adurza era la envidia del resto de grupos de danza, porque ellos siempre han llevado chistularis. Chistularis propios, José Antonio.
Sí, el grupo de danzas de Adurza pues siempre ha llevado chistu primero, chistu segundo, silbote y atabal.
Toma.
Y yo en aquella época tocaba el silbote con el grupo de danzas de Adurza. Y hay que darle las gracias a Chusma, que ha sido un gran motor y un gran promotor de este grupo.
Música que suena de nuestra alboca. ¿Nos presentas el tema?
Pues me imagino que es Otazu Blues.
Es alboca 20... Música de alboca hoy en nuestros paisajes sonoros, Pachi. Casi con esto vamos a ir poco a poco despidiendo.
Sí, con este disco Otazu Blues, un trío de albocas, un cuarteto de saxofones, una sección rítmica. Una maravilla, los temas que he escuchado yo, pero muy dignos de estar en muchos escenarios, porque además hacer esa fusión de lo que algunos podrían llamar simplemente la música folclórica, con lo que en este caso con la fusión de jazz y demás, cómo una vez más la música dialoga, en este caso entre los instrumentos, y van creando nuevos horizontes, nuevas maneras de escuchar y de poder disfrutar de la música.
Pues Antonio Sés, un placer que te hayas pasado por este programa.
Pues un placer también estar aquí cuando queráis,
Pachi del Campo, gracias.
Y invitarles a las personas que tengan cualquier interés sobre la boca, desde luego que se encuentren con Sés y que le vean también trabajar, porque tallar la madera es escuchar la madera. Uh-huh. He tenido la tentación de poner hoy un paisaje sonoro de una talla de madera, de cómo va sonando la madera a medida que está siendo tallada, ¿no? Uh-huh. Porque francamente es un trabajo casi de relación, en este caso del artista, del artesano con la materia y un escuchar, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que sí. Es así, si no me equivoco.
Sí, bueno, aunque hemos cambiado mucho los procesos y ya el taller está muy informatizado, uh-huh. Tenemos una fresadora de control numérico y cosas de estas, pero seguimos siendo artesanos, que es un arte muy sano.
O sea, es que ricasco.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Agur, hasta luego.
Agur. Vale, agur.